Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs y les damos la más cordial bienvenida a nuestro último programa Lenguajeos del año 2010. Para hoy, sábado 4 de diciembre, contamos con la presencia de la profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, Magaly Gutiérrez. Magaly desarrolla un proyecto con el Instituto de Investigación en Educación, INIE, que se llama Competencias que requiere el personal docente que atiende a niños y niñas en contextos de alta vulnerabilidad social y económica y que contribuye a enriquecer el perfil profesional del Ministerio de Educación Pública. Ella comenzó este proyecto en septiembre del año anterior y hasta la fecha sigue cosechando frutos. En Brújula les tenemos información para todos y todas aquellas que quieran participar en competencias deportivas a nivel nacional. También les traemos poesía para alegrar su mañana en nuestra sección Tiempo de Palabras.
Quis y cosas. Respuestas simples a preguntas complejas.
¿Quién es su profe preferido y por qué?
Mi profesor preferido fue Christian Lamey. No tanto tal vez por la materia que enseñaba, sino cómo enseñaba y la relación que mantenía con los alumnos. Él era profesor de primaria. Lo conocí cuando yo llegué a Holanda, sin saber hablar holandés. Y tuvimos que entrar, mis hermanos y yo, a una escuela holandesa, a aprender no solo primaria, sino holandés. Él hablaba un poco de español y fue una de las personas que nos recibió y nos ayudó a incorporarnos no solo al aprendizaje del español, sino a la nueva cultura que era la cultura holandesa, muy diferente de la costarricense.
Bueno, era la niña Marcela, porque yo tenía 5 años y ella dedicaba su tiempo para que yo le contara los sueños, porque yo tenía muchas pesadillas y ella tomaba el tiempo de ella para sentarse y consolarme y explicarme, bueno, lo que eran los sueños en sí. Y me tenía mucha paciencia. De hecho, cuando ya fue la graduación del kinder, yo todo el día pasé llorando.
Les damos una cordial bienvenida a la entrevista del día de hoy del programa Lenguajeos. El día de hoy vamos a conversar con la profesora Magaly Gutiérrez. Ella es profesora de educación preescolar de la Escuela de Formación Docente. Buenos días, Magaly. Muchísimas gracias porque aceptaste venir a conversar con nosotros.
Muy buenos días, Eleonora. Para mí es un placer estar acá y compartir un poco de lo que uno hace.
Bueno, Magaly, actualmente la formación de los y las profesionales debe ser mucho más transdisciplinaria de lo que ha sido hasta el momento. Particularmente en educación, la formación que nos dan es en pedagogía, que es toda la parte de la teoría educativa, y sobre todo en la didáctica, es decir, qué hacemos en el aula. Sin embargo, tienes un proyecto en el cual estás proponiendo que la formación de nosotros los docentes debe contemplar otras áreas. Y en particular me ha interesado que tu proyecto habla de competencias que debe tener un docente si está en una zona vulnerable. Uh-huh. ¿Podrías contarme de ese proyecto tuyo que ya tiene una mirada más transdisciplinar en la formación de los educadores?
Ese es un proyecto que nace con mi experiencia laboral, porque cuando yo salgo de la universidad, yo tengo que ir a trabajar a zonas de alta vulnerabilidad social y económica, en zonas donde el riesgo para el maestro, no solo físico, sino también emocional, es muy alto, porque hay que trabajar, hay que compartir. Más que trabajar, en el primer momento es compartir una serie de situaciones a las que nosotros no tenemos las herramientas para...
Estás hablando
para
como de barrios marginales.
De barrios marginales, de los cordones y le puedo decir, más vulnerables, más problemáticos a nivel social y económico. Cuando hablo de económico es porque son familias que no tienen ingresos fijos, su ingreso es a través de vender tortillas, su ingreso es porque hoy fueron peones en una construcción, porque son señoras que las contratan por horas. Social, porque hay una problemática social muy fuerte entre el manejo de droga, de prostitución, de niños trabajadores, y todo esto va a la escuela. Violencia intrafamiliar, bueno, violencia que llega a la misma escuela. Entonces es una violencia también no solamente a nivel físico, sino emocional. Todo un paquete con el que uno se encuentra cuando llega a estas instituciones y dice, ¿y ahora qué? Yo no quito mérito a una formación que tuve, pero yo creo que hay que tener otras herramientas para ir a asumir una realidad. A raíz de eso nace mi inquietud porque yo decía, bueno, yo sobreviví, pero ¿cuántos no sobreviven siendo buenos profesionales, pero que no tienen las herramientas para asumir toda esa otra parte que es más allá de un conocimiento teórico, sino de la vida práctica, cómo manejar eso cotidiano del contexto?
Nos preparan aquí para ser buenas docentes en el aula y tener una buena didáctica y ayudarle a los estudiantes a aprender. Pero lo que estás diciendo es, mientras llego a la escuela y al aula, y hay todo un contexto, y luego lo que traen los niños y las niñas al aula.
Yo me doy a la tarea de trabajar esa parte comunidad y familia. Yo creo que de hecho, firmemente diría, una escuela no subsiste sin comunidad ni familia. Y una comunidad y una familia no subsiste sin escuela. Yo creo que podría sonar, ¿no? Yo puedo vivir sin escuela. Siempre llegan a la escuela. Por X o Y razón, de acuerdo a mi experiencia, podrían llegar por hambre, porque hay comedores donde pueden comer. Siempre va a haber una dependencia a buscar la escuela, ¿verdad? Entonces, yo siento que no vivimos aislados. Lo que es la escuela, la comunidad y la familia. Pero sí tenemos que aprender a vernos los tres y a escucharnos los tres.
Cuando decís, Magali, que sobreviviste, me da la sensación de que pasaste situaciones inesperadas, claro, peligrosas. ¿Podrías contarme una?
El hecho de estar en un lugar tan vulnerable, en una escuela, donde tiene una malla y sus vecinos son casas, si se puede llamar casas, porque son de latitas, ¿verdad? Pegada totalmente al aula, menos de un metro de distancia. Yo estoy con mis alumnos trabajando. Ese día teníamos que cerrar la puerta porque al ser tan pequeña la escuela, ese día llegaron otros grupos más grandes, cuarto, quinto y sexto. Entonces nos recomendaron cierren las puertas porque ellos ingresan, ¿verdad?, al aula y para que trabajen mejor. Yo cierro mi puerta para trabajar, acostumbrada a los vecinos que tenía, ¿verdad? Cuando de repente llega la conserje para que firmara una circular, cuando yo abro la puerta me dice, niña, ¿a usted no le huele mal esta clase? ¿No le huele extraño? Yo, no me huele extraño. Se limpia, se tiene, porque el piso se limpiaba con ocre. Está limpio, no huele a sucio, me decía, huele extraño. Perfecto, yo firmo mi circular, cierro la puerta, cuando llega la conserje con el director, y el director me dice, niña Magali, ¿a usted no le huele mal? Ay, no, a mí no me huele, ya era como mucho, le dice, ay, a mí no me huele mal. Entonces, ya cuando ellos llegan, él dice, hágame el favor, salga con los chiquitos, salga. Era que a la par, esas casitas estaban drogándose, específicamente estaban fumando marihuana, entonces todo el humo llegaba a mi clase. En el momento nosotros, ni los chiquitos ni yo percibimos que había un olor diferente, inmediatamente el director reacciona y se va a la malla, hágame el favor, voy a llamar a la Guardia Rural, ustedes son vecinos de esas cosas, ¿cómo manejarlas?
¿Qué edad tenían tus estudiantes?
Mis chicos eran de transición 5, 3 meses, 6 y 3 meses.
¿De 5 y 6 años?
Sí. Esas experiencias y otras más, Eleonora, que uno dice, Dios mío, güey, por ejemplo, no tener un aula, saber uno que esa era mi aula 3 veces a la semana. Estamos hablando que en este contexto eran 11 grupos, y grupos entre 36 y 40 niños. Siempre se iban a quedar tres grupos sin aula. Tomamos la decisión algunas de que, bueno, vamos a compartir. Yo fui de las primeras que llegué a ese lugar, entonces a mí me tocó tener aula. Bueno, decidimos compartir el aula. tres veces a la semana
estaba
en el aula, y dos veces a la semana la otra compañera, que no tenía dónde estar, iba a trabajar en el aula. Implicaba para nosotros, ahí tenía que haber un compromiso de comunidad y tenía que haber un compromiso de familia. ¿Por qué? Porque nosotros, a la familia tenía que entender el hecho de que eso era ser solidario, un lugar donde la vida, donde los recursos no han sido solidarios con ellos. ¿Cómo decirles, sean solidarios, mírense solidariamente, porque son los mismos niños del lugar? Entonces se involucraron a las madres, porque nos hicieron unos sacos, ¿me acuerdo? Unos sacos de tela donde echábamos el material para poder salir con el grupo. Y salir con el grupo significaba, Eleonora, no tener un lugar donde ir, porque de repente nos podían prestar un salón comunal.
Ay, que había que deambular por el barrio.
Por el barrio.
Porque entonces, no había dentro no de
había,
la escuela.
No había.
¿Qué competencias te parece a vos? ¿Qué competencias, habilidades, sentimientos, actitudes que deberían complementar la formación de los docentes para poder enfrentar estas situaciones de alta vulnerabilidad?
Uno es la resolución al conflicto. Tenemos que decir, no solo existe el conflicto, ¿cómo, qué acción voy a tomar sobre el conflicto? Sí, es una realidad, hay contextos adversos y no lo podemos quitar. Por más proyecto estado que tengan muchos proyectitos por ahí, no lo vamos a solucionar. Ahí están latentes. Y es saber que la adversidad es un aliado. Porque en esa adversidad, estas personas han salido adelante. ¿Cómo tengo yo que ver a la adversidad como mi compañera? ¿Cómo puedo tener una competencia, una comunicación asertiva? Me parece que es importante tener esa comunicación. Es una competencia que hay que trabajar mucho, la asertividad. A nosotros nos tocó, en esta comunidad, hacer alianzas con empresas de buses, hacer alianzas con comercio. Y que el comercio crea en el maestro. Entonces nosotros decidimos decir, bueno, estos niños no van a dejar de tener experiencias de ir a una excursión. Y decirle, bueno, no solo queremos el transporte para una excursión que hicimos. Le planteamos proyecto, mire, vamos a hacer, y a nosotros nos sucedió, unas niñas hacer bailes folclóricos, ¿vale? Cosas que hacían que ellos creían que no tenían ese derecho porque no tenían recursos para hacerse un traje. Negociábamos que, mire, nos salen tanto al señor empresario, nos puede financiar, no todo, porque tampoco se les puede dar todas estas comunidades. Es un aprendizaje mutuo ahí de nosotros damos y ellos dan. Nos financiaban un porcentaje, un 10%, un 15%. Entonces, ese tipo de alianzas con...
Eso es otra competencia, habilidad y conocimiento que debe tener en la formación de docentes.
¿Cómo
hacer alianzas estratégicas y cómo negociar con comerciantes?
Claro.
Y con... ¿Esa es la experiencia tuya que te llevó a proponer un proyecto aquí en el Instituto de Investigaciones de la Educación, uh-huh, INIE? ¿Cómo se llama tu proyecto y qué es lo que dice tu proyecto?
Las competencias que deben tener los docentes que trabajan en alta vulnerabilidad social y económica. ¿Qué competencias deben de tener?
Más allá de las didácticas.
Más allá de un conocimiento teórico que debe tener un docente para trabajar en estos contextos de alta vulnerabilidad. Usted va a ir a un contexto de alta vulnerabilidad, no sé si va a dar matemáticas, si va a dar ciencias, tiene todo el conocimiento, pero ¿cómo va usted a desenvolverse en ese contexto? ¿Qué proyecto va a desarrollar más allá de las matemáticas en este proyecto?
¿Eso lo haces con estudiantes de la Escuela de Formación Docente?
Lo estamos trabajando con dos escuelas de alta vulnerabilidad social. Son 6 maestros por el momento que tenemos.
¿Maestros ya en servicio?
Ya en servicio, que muchos tienen más de 3 años de experiencia en estos contextos, otra tiene más de 10 años, se enamoró del contexto y no lo han podido sacar del contexto, pero está trabajando.
¿Cuánto tiempo lleva el proyecto?
Este proyecto es este año.
Pero te voy a invitar a otro programa para que nos contés cuáles resultados has tenido con este proyecto. Y también, repito, es muy interesante que en la universidad pensemos cómo es que la investigación, que se está haciendo investigación, de tan altísima calidad en tantas disciplinas y áreas, puede tener un impacto en mejorar nuestra docencia. Muchísimas gracias, uh-huh, Magali, por haber aceptado venir a Lenguajeos.
Muchas gracias, Leonora.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
La experiencia de Magaly Gutiérrez en barrios marginales nos enseña que un buen trabajo debe realizarse conociendo el entorno en el que se encuentra el docente. Por eso, y para cerrar el tema de hoy, vamos a escuchar Raíz, de Pedro Guerra, del disco que lleva el mismo nombre. Raíz tiene una emotiva letra que habla de la pertenencia y la historia compartida.
Raíz que debo a mis viejos, a mis hijos y a los besos que me guardo y que no di. Raíz que busco y no encuentro, que vive oculta en los versos que no escribo y que perdí. Raíz de todos nosotros, raíz que aguarda en los ojos que hacen guardia para ver. Raíz abierta a la vida, raíz hoguera y guarida, raíz que está por hacer. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. 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 Raíz que enreda mis piernas y me toca el corazón. Raíz que gana mis guerras, la guerra contra la guerra y el estado del dolor. Raíz de toda la gente, raíz que esquiva la muerte, que me enseña dónde ir. Raíz que roza lo incierto, raíz que abrazo y me invento para así sobrevivir. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. 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 Pape poder, pape poder, ley arielo, ley yo, pape poder, pape poder.
Servicios que le brinda la UCR a docentes.
Interesado en participar en competencias a nivel nacional, Henry Ortiz Vallejos, coordinador del área de deportes de la Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos de la UCR, le dice cómo puede formar parte de un equipo.
El área Deporte de Representación, que es la encargada de la coordinación de la participación de los equipos de la Universidad de Costa Rica a nivel nacional, ofrece una serie de opciones, en este caso a los docentes, para que se incorporen a los equipos de representación nacional en atletismo, ajedrez, baloncesto, balonmano, fútbol sala, judo, karate, esgrima, natación, porrismo, resistencia aeróbica y voleibol. El reclutamiento se da en los meses de enero y febrero, donde se pueden acercar, pueden estar consultando en la primera semana del mes de enero, cuando ya nos reincorporamos nuevamente a las funciones de la universidad. El horario de entrenamientos varía del deporte, la cantidad de entrenamientos varía del deporte también. Entonces, creo que la opción estaría acá, si están interesados en que se acerquen por programas deportivos en el antiguo edificio Saprissa, frente a la biblioteca Carlos Monge, y tener mayor información específica sobre horarios, días y sobre todo algunos requisitos que se piden en algunos deportes para poder ser parte de la representación nacional de la Universidad de Costa Rica. Cada uno de los equipos cuenta con entrenador y asistente, parte del cuerpo técnico en competencia nacional y en los entrenamientos. Se da también tipos de apoyos complementarios, como es la Escuela de Terapia Física, que da apoyo con talleres en cuanto a la prevención de lesiones deportivas. En el caso de la Escuela de Psicología de acá de la institución, en donde también dan charlas sobre cómo tratar la parte de estrés, la parte de psicología deportiva, dirigida a la psicología deportiva, así como también se tiene asignado una persona con conocimientos de paramédicos para poder dar algún tipo de acción cuando los equipos de la U juegan acá en casa en competencia nacional. Estaría dando la primera acción en caso de unos primeros auxilios.
Tiempo de palabras, un ratico para la tradición oral.
Estoy de pie en un sueño. Ana Istarú. Estoy de pie en un sueño. No lo quebrante nada, ni ese buque de bruma, ni ese torso aterido, ni ese dolor que viene preguntando mis señas, ni esa medalla rota de mi niñez soleada, ni ese cadáver dulce que nunca se derrite. Pasan las nubes, tocan mi preñez constelada, depositan sus roncas liviandades en cinta, y mi cintura es bóveda donde naufraga el cielo. Pasa la noche, pasa como un linaje oscuro donde meso mi lánguido devenir de planeta. Estoy de pie en un sueño, soy sueño que levita. Soy nave circular, la faz del plenilunio. Pasa la vida, sueña. Hunde en mi horcajadura sus dos guantes helados y al fondo de mi entraña, como si en un estanque un pasajero espera. Tiene el porte del ángel, la estatura de seda, el sopor migratorio de una deidad brevísima. Estoy de pie en un sueño, no lo quebrante nada, ni ese buque de bruma, ni ese torso aterido, ni ese dolor que viene preguntando mis señas.
Interpretación María Bonilla, actriz y directora de teatro.
Agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de estos 3 meses en Lenguajeos. Hoy nos despedimos por el año, pero volveremos a partir de febrero del 2011 con muchos más proyectos transdisciplinares, ecoformativos y complejos para seguir innovando en los procesos de docencia de la universidad. A todos aquellos que nos han dado su retroalimentación, 1,000,000 de gracias. Y a todos a quienes quieran venir a lenguajear, enviarnos consultas o recomendaciones, recuerden que pueden escribirnos a catedrau@ucr.ac.cr. Este proyecto, que forma parte de la Cátedra U, No podría haber llegado a ustedes sin el gran apoyo de la Vicerrectoría de Docencia y, por supuesto, sin el espacio que nos brinda el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. También debemos dar las gracias a la Escuela de Comunicación Colectiva y a los técnicos del Centro de Producción Audiovisual que nos ayudaron todas las semanas en la producción del programa. Y por supuesto al guitarrista Federico Miranda, quien incondicionalmente nos permite utilizar fragmentos del disco Proyecto Baula en todas las secciones de Lenguajeos. El otro año vendremos con más brújulas, nuevas obras en la sección Tiempo de Palabras, cuentos, leyendas y retahilas. Les recordamos que todos los programas están en la página www.catedrau.ucr.ac.cr. Desde allí los puede descargar y también encontrará información adicional de la Cátedra U. Nos escuchamos el otro año. Quiero desearles feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz solsticio de invierno, feliz descanso. Nos vemos en el 2011. Les habló Eleonora Badilla Sachs. Chao.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.